Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Tigre tiene todo lo que buscas. Cuando el sol abraza la tierra y las aguas de nuestro delta reflejan un destello mágico, se revela ante nosotros el secreto mejor guardado de la provincia. Tigre, un sitio natural donde la lucha constante entre el agua y la tierra genera una vitalidad especial. Este rincón de maravillas te invita a descubrir un mundo de sabores, a probarte en la aventura, a vivir lo natural. Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.
¿Cómo están todos por allí? Bueno, es un poco general como pregunta, ¿no? El promedio, ¿viene bien? Yo confío en que sí. Estamos atravesando una transición, un modelo, un modo de diferente. Y que si en algún punto puede marcar cierta decepción, no lo hace, en cambio, con la persona de Javier Milei, quien, según encuestas muy fiables, puede alcanzar un mínimo del 70%. Esto es un punto que debe entenderse. Pero claro, hubo discusiones, y las hay, alrededor de las declaraciones que hizo el presidente Milei sobre el presidente Petro de Colombia, asesino, guerrillero, comunista, terrorista, etcétera. Asunto que se me ocurre, aún con tal grado de actuación altísima, quizá responda a una línea estratégica. Y como algunos recordarán, durante el tiempo correspondiente a Menem, su canciller Guido Di Tella, un hombre brillante, sostenía aquello de que con los Estados Unidos, relaciones carnales. Y es esto lo que está marcando en este momento Milei. No sé si te gustará la manera, qué sé yo. Pero, bueno, ahora va a hacer algunos trabajos extra la ministra y canciller Mondino, para que, bueno, son dos cruces de tweet o de X de los dos presidentes, porque ya son varios entre Petro y Milei. Esto no significa una ruptura ni un daño en la relación comercial, que es buena para la Argentina con respecto a Colombia, pero realmente por momentos asombró, porque agregó también a AMLO, a López Obrador, el presidente de México, de quien dijo, bueno, si un ignorante como López Obrador me critica, me honra. Palabra más, palabra menos, ¿no? Bueno, también palabras erizantes por momentos, pero la cancha quedó marcada. Nosotros estamos de este lado. Nosotros sí, nosotros jamás no. El comunismo, no sé qué comunismo hay hoy en día, pero digamos de diversas formas, supone el presidente, pues tampoco. Estados Unidos es nuestra línea, Occidente es nuestra línea. Fue uno de los momentos más explosivos. Hubo también, lamentablemente, asesinatos. Acá están matando de una manera horrorosa, ¿eh? Horrorosa. Ataques permanentes para robar. Llama la atención que en la mayor parte de los casos con armas blancas, acuchilladas. Entonces, acá está pasando algo muy malo, muy malo. No sé cómo se va a solucionar. Y por cierto, el narco. Pongamos a Rosario, pero no es el único lugar. Y lo ponemos porque Rosario es una ciudad tomada por el narco, con probables complicidades con la policía, con la justicia, con la política. El narcotráfico, las grandes cárteles, no los clanes familiares de Rosario que venden al menudeo, pero claro, de algún lado lo traen y lo cortan, con, a veces con cosas horrendas, y luchan entre ellos a muerte. El narcotráfico genera el 6% del Producto Bruto Mundial. No hay límite. Por ejemplo, la 'Ndrangheta, la organización criminal de Calabria, recauda cada año 50 mil millones de dólares. Es decir, esta lucha es difícil, pero debe ser emprendida. Y creo que se está haciendo en este sentido. Pero lo que ocurre es que la extensión y dispersión de la drogadicción, sobre todo de la cocaína, precisamente estoy leyendo un libro de Roberto Saviano, ¿se acuerdan del libro Gomorra? El periodista que se internó, se infiltró en la Cosa Nostra, en la mafia siciliana, después salió de allí hace 18 años, que vive en un cuartel de policía para evitar la condena, que naturalmente los mafiosos esperan. Estaba leyendo aquello, que la dispersión y la extensión es enorme, porque es la eficiente secretaria y el cirujano y el comisario y el verdulero y el escritor y el matemático y el actor y el autor de la obra donde va a actuar el actor y vos. Muchos usuarios. Por eso el poder inmenso económico, que además se acompaña de métodos, la lucha entre ellos, de una crueldad inimaginable que valdría la pena dejar a un lado. Y el dengue, no es que todas sean malas, pero quiero decir, son momentos en que Esto es el dengue. Durante años y años y años han gastado millones de dólares en los medios audiovisuales con la descacharrería y otras imbecilidades, y por para decir que no se acumule agua, que y aquello, que es por la mañana, que son las hembras las que pican, que más por la mañana y por el atardecer. Años y años y años. ¿Ustedes vieron a alguien de estos siniestros intendentes suburbiales fumigar la maleza, el yuyal, los arroyos podridos, donde tiran hasta coches robados en los arroyos? ¿Quién se va a cuidar del agua que ha juntado el neumático vacío que nos sirve, el tachito, la lata del perrito? No, sí, a propósito de perritos, eso es lo que nos pasa con el dengue. Son muchos, muchos años de prevención propagandística, pero siempre nos agarran con los perros atados y tarde, como está ocurriendo ahora. Semana Santa. El gran poeta Antonio Machado escribió unos versos acerca de la saeta. Durante la Semana Santa en Sevilla, en balcones, diversas personas emprenden la canción de una saeta. Es como un género que también tuvo que ver con la Inquisición. Esa es otra historia. Alguien, los que han llegado a la Semana Santa sevillana, callan y desde un balcón canta la saeta, como la canta en este momento Juan Manuel Serrat.
Y dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi careta, no puedo caretar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. O no eres tú mi caneta, no puedo caretar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. O no eres tú mi caneta.
A partir del 1 de enero no estamos más por FM 97.9. Una de las formas de encontrarnos es en la página de la radio, fmradiocultura.com.ar. Vayan a Radio Cultura en Vivo, ahí nos pueden escuchar los sábados de 7:30 a 9 como siempre. Y en On Demand, en cualquier momento pueden entrar y disfrutar los programas de sábados anteriores. También vamos a estar transmitiendo desde nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Ahí además van a poder encontrar las mejores entrevistas de archivo del Factor Mario. Suscríbanse al canal. En Twitter estamos como siempre en El Factor Mario FM y ahora también en Radio Cultura BA.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Música. Mercedes. Y no hace falta decir nada más. Y de su pago natal, Mercedes Sosa, al Jardín de la República.
Propio de allí, cada cual sigue su pareja, joven o viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo. Tucumanos y tucumanas, todas se afanan por divertir y hacer linda esta mala vida. Así se olvidan que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín y unas cuantas mozas bizarras, para que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, a las del norte sí, para las decimos y ansias locas de estar allí. Para brindarles mi alma en esta samba que canto aquí.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club. Argentino Central, sobre la Avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rázuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Croque Madames, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y entonces, pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz. Muy buenos proyectos concretados en Vicente López. Ya comenzó la inscripción para la nueva edición del ciclo de capacitaciones Quiero Emprender. La misma será presencial y se dictará a partir del 4 de abril en el Centro Universitario Vicente López, Carlos Villate 4480 Munro. Desde marketing digital y redes hasta educación financiera, los vecinos podrán aprender todas las herramientas necesarias para aplicar en sus negocios. Mira qué bien. El taller está destinado a personas que quieren adentrarse en el mundo del emprendedurismo o para emprendedores locales que cuentan con un negocio ya existente y deseen potenciarlo al máximo. La cursada se realizará todos los jueves de 17 a 19 horas y dura un total de 13 encuentros. La actividad forma parte del programa Emprendedores BL Vicente López, impulsado por la Municipalidad Vicente López. Mediante la iniciativa se pronuncia promover entonces el espíritu emprendedor a través de la formación de habilidades y conocimientos prácticos que lleven a profesionalizar y repensar el desarrollo de los emprendimientos. Está destinada para personas mayores de 18 años, sí, Luciana Podes, y cuenta con cupos limitados, por lo que la inscripción es de carácter obligatorio. Vamos a Morón. El próximo sábado 6 de abril se realizará la quinta fiesta regional de la berenjena en escabeche. Fíjate vos, qué divertido. En Morón Sur. El evento será en el espacio de Agroecología Urbana Municipal a partir de las 13 horas. La fiesta consiste en la degustación y puntuación de la berenjena en escabeche de los inscriptos. Para ser parte del jurado no hace falta inscripción previo, solo participar de la celebración. Al final de la jornada se realizará la premiada de las mejores recetas. Además, la jornada contará con música en vivo, radio abierta, feria ambiental y diversas actividades al aire libre para el disfrute de la comunidad. Para más información se puede contactar al 11 4430 0773 o enviar un correo a agroecología@morón.gov.ar. Bueno, esto se llama tener ingenio, sentido popular, etcétera, etcétera. Seguramente Luciana se proveerá de unos kilos de berenjenas para competir, porque ella es muy así, ¿eh? Donde hay un concurso, ahí va, al escabeche directamente. Muchas gracias, Morón.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Bueno, hay muchísima preocupación. Fue claro, no es para menos el dengue, bueno, finalmente se vieron las orejas del lobo, ¿no? Durante tantos años, sobre todo por televisión, sacan, descacharren, bueno, cualquier, sí, esto fue lo único que quedó, porque la palabra era graciosa, pero nadie fumigó, nadie hizo nada en los llamados conurbanos, estos intendentes, que yo no sé si están en la intendencia o en la prisión o donde tendrían que estar. Jamás fumigó, jamás cortó la maleza, el yuyal, ha limpiado los arroyos. Ya sabemos que es difícil en las zonas muy deprimidas socialmente, y se junta agua en los neumáticos abandonados, los tarros para los perruchos que andan dando vuelta. Esto es difícil, pero se avisó muchas veces, se avisó y se gastó muchísimo dinero, ¿sí? Y sin embargo el lobo ya está. Un gran infectólogo es el doctor Hugo Pizzi. Acepta hablar con nosotros. ¿Cómo le va, doctor?
Pero me va muy bien, y si lo veo a usted y hablo con usted, mejor aún.
Porque es muy gentil, muy gentil, y cordial. Pero vamos al dengue. ¿Por qué ahora de pronto?
Bueno, le cuento. La historia reciente en Argentina empieza con una inundación en Tartagal, Salta, 1997-1998, gran brote. Y ahí comienza, y todos los años fue creciendo. Siempre ayudada en su crecimiento y en su reproducción por la indolencia, por la, diríamos, indiferencia, por el calentamiento global, por el efecto invernadero. Por todas esas circunstancias, todos los años ha habido acumulación de casos, y los huevos que pone la hembra contaminada pueden durar en latencia un largo tiempo, después viene un golpe de calor y ya nacen mosquitos que ya están contaminados. Entonces siempre hay una acumulación. Y hoy estamos en presencia de lo que es la epidemia más grande que conoció el país, que cursa en este momento con planillas de 151.300 casos, pero usted sabe muy bien que siempre hay un 30% de subregistro que se quedó en la casa, que no acudió, o que no estuvo tan grave como para hacer la consulta, y 108 muertos, Mario. 108 muertos, de los cuales el número 107 es un colega suyo, periodista del diario Comercio y Justicia de Córdoba. Y la última, la 108, es una joven mujer.
Una joven mujer.
Sí, porque esto pega a todos los niveles.
Pega a todos los niveles. A mí me han picado algo, espero que la taba salga a suerte, pero pican en la calle y abrís la ventana, ventilar con esto, tu enchufito eléctrico, lo que sea, pero están. La pelea es difícil.
No vaya a creer, o sea, un mosquito africano, porque este es africano, este lo descubrió un sueco en la época victoriana, cuando iba de visita a Egipto, cuando Europa estaba subyugada por Egipto, y todos creían que caminando por el desierto iban a encontrar tesoros, o de última, si no encontraban el tesoro, compraban una momia y se la llevaban de recuerdo. Bueno, los ingleses y los franceses prácticamente surtieron a sus museos de una manera increíble, y todos aprovecharon ese momento. La cuestión
he podido verlo, sí, en algún momento se llevaban lo que podían, sí.
Sí, y entonces el sueco le vio una cosa rara, un biólogo vio que había un mosquito que no era el que él conocía o el que él los conocía. Entonces lo clasificó, lo estudió y le llamó el desagradable de Egipto. Es el nombre que en griego significa Aedes aegypti. Y desgraciadamente
Aedes significa ¿Desagradable?
El desagradable de Egipto, exactamente. Hay algún otro sinónimo que no es tan sinónimo, que es molesto, pero es desagradable lo que se lo usa en el mundo científico. Y fundamentalmente, se dio, después de sus estudios, se dio cuenta de que transmitía muchas enfermedades, y con el tiempo se vieron que transmitía fiebre amarilla, dengue, chikungunya y zika. O sea que es un mosquito realmente que no nos puede amedrentar, tendríamos que destruirlo. La cuestión de que hoy estamos muy comprometidos, porque recién en los últimos años se ha logrado una vacuna, Mario, porque usted y muchos se preguntarán, pero ¿por qué se demoró tanto en conseguir una vacuna? Se demoró tanto porque es un virus raro, es un virus que tiene cuatro disfraces. No es como el virus de la fiebre amarilla, que es uno solo y se hace en base a eso la inmunización. No, acá había que hacer de los cuatro serotipos, de los cuatro disfraces, había que hacer una inmunización, y por eso los franceses tuvieron dos o tres años de gloria y después fracasó esa vacuna, y ahora es la vacuna japonesa que aparentemente se está usando con éxito en los cinco continentes, ¿no?
Sí, doctor, sí. Este pico de dengue, esta epidemia, ¿disminuirá en algún momento o va a permanecer?
Mire, lo que se llama la cúspide de la curva epidemiológica todavía no ha llegado, y nosotros estamos convencidos desde el Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Córdoba, estamos convencidos por unas cuestiones matemáticas predictivas que durante el mes de abril vamos a tener una retahíla de disgustos, o sea que abril va a tomar muchos días y vamos a tener que seguir cuidándonos. Lo que pasa es de que para el año que viene vamos a tener, lógicamente, esta acumulación de cosas que nos están sucediendo, y creo que todos los años van a ser más comprometidos. Hoy hay un hecho epidemiológico geográfico muy interesante, sí, que a usted, que siempre fue tan inquieto, le va a llamar la atención. El paralelo 42, el que cruza por Neuquén y Río Negro, era una barrera infranqueable para moscas, fundamentalmente para mosquitos, para vinchucas, la enfermedad de Chagas. Le cuento, sí, de que ahora hay mosquitos en Bariloche, hay casos de dengue hasta en Santa Cruz. O sea, fíjese usted lo que es el efecto invernadero, ¿no? El calentamiento.
Doctor, hace muchos años, cuando le dieron el premio en novela a Leloir, fuimos algunos enviados allá a Suecia, y en Laponia encontramos una buena cantidad de mosquitos.
Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Insólito, porque esa tierra es una tierra de
hielo.
De fríos gélidos, claro. Imagínese usted, ahí tienen esos rebaños de Jack, se llamaban, esos renos, no sé qué.
Sí, renos.
Sí, que se mantenía. Que ahí tienen una costumbre muy curiosa, esa de que las que castran a los renos machos son las mujeres y con los dientes, ¿no?
Sí. Es así. Bueno, viven de ellos en alguna medida, o haciendo como en los cómics, haciendo circulitos en el hielo para pescar.
Absolutamente, absolutamente.
Pero hay mosquitos.
Increíble.
¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que el mosquito es una adaptabilidad invencible?
Sí, pero hay un detalle que no debemos olvidar de este mosquito. Este mosquito, por ejemplo, si usted va por la calle, no es el que lo pica este mosquito, es otro. Este siempre va a estar cerca de su casa, en el peridomicilio, y si llega a hacer frío, va a tener que ser muy observador porque va a entrar. Entonces, recordar que vuela poco, vuela 40, 50, 70 metros, 80 metros como máximo, nunca más. Que también es importante eso para la epidemiología, porque si en una manzana usted tiene un solo vecino que no guarde medidas higiénicas, evidentemente compromete a toda la manzana. Pero en la casa siempre es el peridomicilio, el patio, y si hace frío entra. O sea que todos los que están picando en este momento, cuando uno va al parque, cuando uno va a caminar y demás, son unos mosquitos que se llaman mosquitos charqueros, que están por todas estas fluctuaciones climáticas, que estos regímenes pluviométricos fuera de época, que dejan charcos, que lagunas secas la llenan, los esteros están, es ahí donde están, en el bosque están los otros, que en este caso sería, por ejemplo, un pariente lejano de este que se llama Aedes albofasciatus, y el otro es un Sorophora, que es más grande. Eso no hay problema. O sea, el que tiene problema es este que está acá, que lo tenemos en la casa y que tenemos que aprender a combatirlo. Mire, yo vengo del norte, donde los exalumnos me llaman por unos brotes importantes en Misiones y demás. Están volviendo los matrimonios al tul, al mosquitero, Mario. ¿Recuerda el mosquitero que de nuestros abuelos y demás?
Por supuesto.
Ese mosquitero es una barrera infranqueable para pulgas, para chinches, para piojos, para garrapatas, para escorpiones, para arañas, para moscas, para mosquitos. Es maravilloso. Viene doble ancho, es lo más barato en textil y lo han adoptado. O sea que no es únicamente ahora la cuna del niño, el Moisés del recién nacido, sino ahora los matrimonios están volviendo. No sé si ellos leyeron a García Márquez, que por ahí dice... debajo de un tul se exacerba la pasión. Pero fíjese que usted puede solucionar dos cosas, ¿no? Soluciona el problema marital y soluciona el problema del dengue.
Hombre, doble ventaja, caramba. Pero eso es literatura. En tanto estamos acá preocupados. ¿Cómo se advierta que uno ha sido infectado?
En general, hay veces de que es asintomático, que no es bueno que haya sido asintomático por el hecho de que si viene otro mosquito otro año y le pone otro serotipo, va a ser un cuadro más grave. En cambio, el que ya tuvo y supo va a estar advertido. En general, esta es una enfermedad que empieza con una fiebre abrupta, un dolor de cabeza intenso, unos dolores articulares que son realmente... muy, muy fuerte, a tal punto que en el Caribe no dicen, che, vos tuviste dengue, no, te dicen, tenés la quebranta hueso, la vecina tiene la rompe hueso, así le llaman, porque es unos dolores de articulaciones tremendos.
Caramba.
Y es una enfermedad muy dinámica, uno si no la controla bien, eso que parece simple hasta este momento puede ir a un cuadro más grave o a un cuadro hemorrágico. ¿Por qué? Porque esta enfermedad tiene una tendencia a la hemorragia, a tal punto de que tiene una proteína que siempre actúa sobre las plaquetas y abre un poco los poros del sistema circulatorio. Por eso, lo primero que se dice siempre, si vos tenés algo parecido o tenés presunción de dengue, nunca tomes aspirina, porque la aspirina va a complicar el cuadro, nunca tomes antiinflamatorio, porque los antiinflamatorios van a complicar el caso, y lo único que vas a poder hacer es tomar paracetamol, pero de una manera moderada, no el grandote de un gramo, sino 500 miligramos, y claro, tratar de hacer lo que hace la abuela. La abuela, ¿se acuerda cuando nos ponían los paños de agua fría en la frente, en el pecho? En
bien me acuerdo, bien
maravilloso,
me acuerdo.
Maravilloso, eso es lo ideal.
Y así
nosotros, sí, muy bien, así muy bien. O nos bañaban, nos llevaban de niños a bañarnos. Pero yo lo que pienso que la evolutividad de la enfermedad hay que seguirla. Y para los médicos avezados es fácil, porque con análisis simple, si las cosas no están bien, análisis simple contando los glóbulos blancos, contando, que son fáciles y baratos, contando las plaquetas, mirando cómo está reaccionando el hígado, si no está muy inflamado, usted lo puede manejar muy bien. Y si se les complica, evidentemente va a tener que internarlo. Pero hay un secreto para el dengue, un secreto que es fundamental.
A ver, doctor.
El reposo y la hidratación. La hidratación excelente evita de que el organismo entre en cualquier cuadro parecido o cercano a lo que puede ser una hemorragia.
Bueno, esto es un dato tan a la mano y tan simple que inmediatamente hay que ponerlo con nuestras costumbres para prevenir el dengue, o por lo menos para mitigarlo.
Exacto, para mitigarlo, ni más ni menos. Y una buena hidratación. Es más, si de pronto tiene náuseas y no tiene deseo de tomar agua, bueno, llame al médico, que el médico le va a dar algo para que se vayan las náuseas, pero usted es fundamental y necesario que usted, con cualquier tipo de líquido, Mario, con cualquier tipo de líquido, sea agua, té, mate, pero líquido, sí. líquido.
Sí. Bueno, pues, en fin. ¿Por qué, finalmente, para no hacerle trabajar y llevarle mucho tiempo, ¿por qué no, entre comillas, ¿no? No había y ahora sí.
Todo ha comenzado con el calentamiento global, lo dejaron entrar. Pero mire lo que es la historia, Mario. Fíjese usted qué importante. 1871, presidencia de Sarmiento. Volvían los soldados de la guerra de la Triple Alianza y venían todos con fiebre amarilla. O sea que este mosquito estaba en la zona. 20.000 cadáveres había. Y no había dónde depositarlos, dónde enterrarlos. Sarmiento lo llama a Avellaneda y le dice, que era el ministro plenipotenciario, Nicolás, lo llama y sí. Le dice, hay que hacer un nuevo cementerio. Y Avellaneda dice, bueno, tengo 80 hectáreas detrás de la chacrita de los jesuitas. En la palabra chacrita después quedó como la deformación, como chacarita, es el cementerio de la chacarita. 80 hectáreas tiene, uno de los más grandes del mundo. Bueno, ahí pusieron los 20.000 cadáveres que había producido este mismo mosquito en aquel entonces. O sea, y después apareció nuevamente en la década del 40 y también fue erradicado, ¿y sabe por quién? Por un hombre que lleva prácticamente todos los hospitales del país, la mitad de los hospitales del país llevan su nombre, Ramón Carrillo. Un hombre inteligentísimo, un ministro que murió en una pobreza absoluta. Y resulta ser que combatió a los mosquitos, eliminó el paludismo, secó los pantanos, secó los esteros, hizo un cuadro de limpieza, diríamos, en bien de la salubridad, asombroso, y que el mundo se lo reconoce, ¿no? O sea, que sí, quiere decirle que hemos tenido estas incursiones de este mosquito, pero se puede.
Pero se puede. Y mientras tanto, rindámosle homenaje a Carrillo.
Absolutamente, qué gran ministro que fue. Y la pobreza absoluta, Mario. Si usted supiera la descripción de cómo murió, realmente es conmocionante. Y un hombre inteligentísimo. Y además, fíjese qué cosa tan curiosa, que él fue un gran epidemiólogo, pero no era epidemiólogo, era una persona que manejaba el cerebro, era un neurólogo. Formado en Europa.
Muy bien. Minutos muy, muy, muy valiosos nos ha entregado doctor Pichi, de manera que estamos agradecidísimos.
No, yo soy el que todavía tengo el humor y tengo la alegría, o me sonrío recordando el zorro y el gato. Imagínese usted quién le debe más a quién. O sea, yo siempre voy a estar a sus órdenes, a su disposición.
No hay punto de comparación, pero de todos modos me produce mucha alegría. Doctor, un abrazo, hasta pronto.
Se lo devuelvo con mucho cariño a usted y a la producción. Hasta pronto.
Muchas gracias. El doctor Hugo Pichi, un gran infectólogo. ¿Y cómo lo cuenta? No, ¿cómo lo cuenta? Claro. Estamos en el Factor Mario con Luciana Garone. Agustín Romero, muchas gracias por tu trabajo, que es excelente. Bueno, allí vamos, en el Factor Mario. Somos muchos, ¿eh? Caramba, una masa crítica muy compacta, muy importante, en una línea que probablemente no es la clásica, el formato clásico de los programas, pero nosotros no es que nos juguemos a las diferencias. Tenemos un tal vez se lo puede llamar un estilo o una manera, como tienen otras personas, a su modo, ¿no? Bueno, pues allá vamos. Preciosa canción con esa voz espléndida. Nos toca Elvis Presley en este momento. No es de esos hits tremendos, pero es una de las más bonitas y poéticas. Elvis Presley, Kentucky Rain, la lluvia de Kentucky. Elvis.
Seven lonely days and a dozen towns ago, I reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run, what you're running to or from. All I know is I want to bring you home. So I'm walking in the rain, thumbing for a ride on this lonely Kentucky back road. I've loved you much too long, my love's too strong to let you go, never knowing what went wrong. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes, searching for you. To some old gray-bearded men sitting on a bench outside a general store. They said, yes, she's been here, but their memory wasn't clear. Was it yesterday? No, wait, the day before. Finally got a ride with a preacher man who asked, were you bound on such a cold, dark afternoon? As we drove on through the rain, as he listened, I explained, and he left me with a prayer that I'd find you. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes. Searching for you in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain.
Vamos con nuestros amigos de Esteban Echeverría y quienes dirigen políticamente de manera óptima allí. Hasta el 5 de abril continúa abierta la inscripción online a las carreras cortas que ofrece la Universidad Tecnológica Nacional, UTN, en Esteban Echeverría. La propuesta académica incluye la diplomatura en Administración de Instituciones y la diplomatura en Transporte, Tránsito y Logística, ambos de un año de duración con modalidad virtual. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse en la siguiente web: www.frd.utn.edu.ar. Para más información y consultas pueden enviar un correo electrónico a diplomaturas@gmail.com. Bueno, muy bien. Descifrado este jeroglífico, que no era tan difícil, ya podemos aproximarnos a las carreras cortas que propone Esteban Echeverría. Con este tipo de acciones El municipio fomenta la formación de profesionales y brinda mayores oportunidades de inserción laboral para las vecinas y los vecinos del distrito. Bien ahí, Esteban Echeverría. Sí, como de costumbre. Pukebus, la mejor flota fluvial del mundo, y esto no es una de esas exageraciones, ha unido las orillas de nuestro mar dulce del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico.
Pero creo que sé. Esa noche pasó de 5-2 y percosé. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer. No sé si hice bien, pero llamé. No me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que no te ilusiona más con él. Porque ya no va a volver. Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío. Siempre desaparecete, baby. Y no te pongas loco si me ves perreando con otro contra la pared. Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder. Y sabemos y el que quiera ahora. Nos fuimos, no me hables mi amor y nos paramos. Seguimos, y aunque caminamos en lo oscuro salimos. Te faltó valor y yo tuve compromiso. Me paré del piso. No sé si sé bien, pero llamé. Y me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que no te ilusiona más con él, porque ya no va a volver. Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío.
Afortunadamente ha aceptado conversar con nosotros Cuchi Prat, Carlos Cuchi Prat, periodista y columnista de TN y TN.com, y un experto, tal vez el mayor, en la música pop, rock y espectáculos contemporáneos, y bueno, y toda la historia anterior, por supuesto que se descuenta. De manera que lo saludamos alegremente. ¿Cómo estás, Cuchi Prat?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Siempre es un placer hablar con vos y con toda tu audiencia. Y gracias por la presentación. Demasiado.
Igualmente. Queremos saber por qué dos canchas de River llenas concurrieron allí y no había más lugar, a ver a María Becerra. ¿Quién es? ¿Por qué está ocurriendo este espectacular fenómeno con una chica, bueno, que evidentemente es diferente?
Sí, a ver, Mario, hay veces que es complicado definir un fenómeno, ¿no?
Claro.
Hay veces que son situaciones que se dan donde entran distintos factores que van de la mano, que tiene que ver con estar en el momento indicado, en el lugar perfecto. Pero hablando de
María,
¿viste? Porque hay veces que en definitiva uno es una suerte de lotería y es un número y a uno le toca y otro no, y por ahí hay un artista con mayor condiciones o por ahí no. ¿Viste que la suerte hay veces que llama, ¿no?, al artista en este caso? Pero a ver, vamos a tratar de definir juntos quién es María Becerra y por qué.
Muy todo bien. María Becerra, mira, quien ha surgido en el momento justo.
Claro.
El destino. ¿Quién es? ¿Cómo es?
Bueno, son estos fenómenos como pasó, que lo charlamos aquí en tu programa con Taylor Swift, viste, con la llegada a la Argentina, sí, el estadio de River, esa locura, los fans acampando desde hacía varias semanas, las pulseritas, ¿no?, que eran así un sinónimo de amistad, de fanatismo. Bueno, María Becerra pertenece a una generación que en los últimos años, y puedo decir en la pandemia, tuvieron su momento de llegada al mundo virtual y también a los seguidores.
Sí, empezó por allí.
Claro, porque ella ya venía antes, ya en el 2015, María Becerra, una chica de barrio, de Quilmes, padre cardiólogo, madre enfermera, clase media, a veces con necesidades, como contó ella en entrevistas. Nada era fácil. Los padres se habían conocido en un hospital en La Plata. La música estaba presente en la casa cuando era chica. Su mamá, fanática de la música latina, Luis Miguel, Ricky Martin, Marco Antonio Solís. El padre más por el costado del rock, Pink Floyd, Los Redondos. Su sueño era ser guitarrista, más allá de la profesión que estudió. Y ella, junto a tres hermanos, escuchaban un poco todo eso que sucedía en el living de su casa, como muchos otros tantos chicos.
Había música.
Exacto, pero está el fenómeno que llevó, por ejemplo, a Justin Bieber a la masividad, que fue YouTube, conocidos como los YouTubers. Y así, bueno, María empieza a subir videos, primero en Facebook, luego en esta famosa plataforma de videos, donde mostraba situaciones cotidianas, ¿no? De consejos de cómo maquillarse, de cómo peinarse, cómo prepararse para una fiesta. Muy teen, muy de adolescente, sí, así que fue, sí, como una suerte de servicio para las chicas de su edad, ¿viste, Mario? De meterse en YouTube y decir, bueno, a ver cómo me puedo vestir esta noche para ir a una fiesta, y te aparecía ella que te daba un consejo.
Está muy bien, ¿verdad? Una pequeña y brillante idea.
Exacto, y bueno, después a ella le gustaba la música, cantaba, había hecho unos talleres de actuación, de canto, y bueno, y de a poco, ¿no?, empieza este fenómeno de las redes sociales, que como te decía al comienzo, explota con la pandemia. Si ya los artistas consagrados usaban los videos para seguir haciendo música, ¿viste?, porque no estar en un escenario es muy difícil para un músico, es todo, estar ahí con su público. Y bueno, eso mutó, cambió, se volvió virtual. Eso pasó acá en la Argentina y en todo el mundo. Y en ese momento, bueno, María Becerra como que empieza a subir sus primeras canciones, covers, y luego de a poco llega a oídos de productores como Big One, que es una suerte de Bizarrap, que trabajó con artistas más cercanos al ritmo urbano, la cumbia, con Qué Personaje, ¿no? Por ejemplo. Y así ella, bueno, empieza a hacer las primeras colaboraciones. Una de las primeras es con un artista de Necochea, FMK, que también es muy conocido por los más jóvenes. Y así, bueno, es como que una cosa lleva a la otra. Y hoy estamos hablando de este fenómeno con dos discos publicados, Animal y La Nena de Argentina. Bueno, así ella se hace llamar, como La Nena de Argentina, de Buenos Aires para el mundo.
Qué simpático, me encanta.
Sí, sí, porque hasta se creó, viste, un eslogan, que eso es necesario también, lo que tiene, que puede gustar o no, pero todo lo que tiene que ver con la campaña publicitaria y de promoción es muy buena. Y a ver, claro. Mario, esto te lo puedo relacionar por ahí con una década que vos conociste, la del 60, primero del 70, donde existía el formato del simple. ¿Te acordás? Que era el vinilo más chiquito, sí, donde venía una canción por lado.
¿Cómo y después, no?
Claro. Y después, cuando ya tenías, como le pasaba a los Beatles, varios simples muy bien rankeados, venía el disco, el LP, en larga duración, ya con 10, 12 temas o más, los que podían entrar en el acetato, en el vinilo. Y bueno, hoy, con esto de que ya esos formatos físicos desaparecieron, o queda el vinilo o el cassette como moda, y algún que otro CD dando vuelta, el streaming, esto de Spotify y las otras plataformas de música, lleva a eso, a estar todo el tiempo generando contenido y simples. Una canción sale y ya a la semana, a los 10 días, es vieja. Ya nos hacen los discos, viste, de tomarte 2 o 3 meses para componer, como por ahí se hacía más en los 80.
Claro.
Charlie García tomaba un tiempo para componer clics modernos o piano bar.
Perdón, Cuchi, esto es un entre paréntesis y es estrictamente personal. Y mucho mejor. Entonces,
Sí, seguro. Entonces, bueno, eso llevó a que toda esta generación en la cual pertenece María, tiene que estar todo el tiempo sacando material, nuevas canciones, acompañado de un video, porque desde MTV para acá, si vos lanzás una canción, Mario, si tenés ganas de dedicarte a la música, grabás un tema, tenés que hacer un videoclip, porque si no el audio solo...
Me voy a dedicar, sí.
Pero bueno, y también otra palabra que es importante para definir esta etapa musical, esta generación, que es, te lo digo primero en inglés, el featuring o colaboraciones. ¿Viste estos duetos donde por ahí un artista más popular invita a uno nuevo, ¿no?, para desarrollarlo y que llegue a más audiencia? Esto arrancó así y hoy ya no, ya es como que está instalado. Y hoy estaba, hace un ratito estaba anotando, a ver los featuring de María Becerra. Y bueno, tiene con artistas, viste, de peso. Por ejemplo, Enrique Iglesias, Los Ángeles Azules, J Balvin, para la película, para la secuela de Rápido y Furioso, con Tini. Miénteme, una canción que sonó por todos lados, mis hijas adolescentes la tienen en su playlist, también High, bueno, con Miranda, así que, viste,
muy importante.
Exacto, entonces, digo, son varios elementos, viste, como en la teoría de los sistemas, cada pieza es importante. Claro. Yo creo que para entender este fenómeno de María Becerra con dos shows en River, antes era impensado que un artista nacional podía llenar un River, más dos. Y hoy se puso, Duki lo hizo.
Absolutamente.
Entonces, ahora como que, vaya a saber si es una variante económica, porque si hablamos de River, es la primera mujer que lo hace. Y recordamos Tina Turner, allá a fines de los 80, Madonna. Y ahora, bueno, tenemos que sumar a María Becerra. Así que en esa teoría de sistemas hay muchos elementos como un engranaje que están en relación. Entonces tenemos el carisma, ¿no? Porque para subir videos, ¿no? Y saber qué es el gusto personal de cada persona como youtuber, bueno, María lo adoptó. Segundo, las ganas de cantar. Después la gente puede decir canta bien, canta mal, el autotune, viste que son estas palabras nuevas, ¿no? Cómo corregir algunas desafinaciones en el estudio.
El
autotune. Y bueno, y después también los productores, el manager, la familia, ¿no? Todo tiene que ver con ese universo que, en definitiva, termina siendo un fenómeno. ¿Hay talento? Sí, pero también hay suerte, hay dedicación, hay trabajo. Por ejemplo, por lo que vimos en María Becerra, este show ella subió a sus redes sociales contenido donde estaba ensayando, preparando todo lo que tiene que ver con la industria de montar un show. No es ella sola con sus bailarines y sus músicos. Están las pantallas gigantes, la transmisión en vivo por una plataforma. Hay muchos intereses. Mira, recuerdo que el primero de los espectáculos el viernes se demoró casi 2 horas porque tuvo un problema con una pantalla. A ver, los Beatles salían a tocar con unos amplificadores Vox y nada más, y por unos parlantes del estadio donde anunciaban las formaciones de los equipos. Hoy todo eso cambió. Entonces se entra por todos los sentidos, la voz, las coreografías, lo visual. Hasta te puedo llegar a decir el olfato, ¿viste? Porque cuando hay explosiones de pirotecnia también entran todos esos sabores, para decirlo de alguna forma.
Claro,
exacto.
Claro.
Así que bueno, yo entiendo que por ahí viene entonces esta cantante que, como otro dato, 3 años consecutivos es la artista argentina más escuchada a nivel mundial. Así que datos no menor. Eso significa que estamos hablando.
¿Nos lo podés repetir, Cuchi?
Claro, es la artista argentina por 3er año consecutivo. Esto, las últimas mediciones fueron en diciembre de 2023, la más escuchada a nivel mundial.
O sea, está asombroso.
Claro.
Es realmente espectacular.
Así que me parece que ya entra en juego varias cuestiones, como veníamos indicando en la charla. No sé si estos datos te sirven o le sirve a la audiencia.
Creo que lo has contado admirablemente, en el contexto general, mucho sí, más allá de los dos River. Ha sido una charla muy, muy interesante.
Tal cual, y lo que sí quiero dejar en claro que es, a ver, no es una chica que, viste que está la fábrica, para llamarla entre comillas, Disney, donde desde muy chiquitos, ¿no? Ya, o como Miley Cyrus, Britney Spears, desde muy chiquitos ya empiezan.
Cristina Aguilera.
Acá también lo tuvimos con Cris Morena, ¿no? Con todos esos productos tan interesantes, ¿no? Sí. Donde los más chicos hacen su carrera, es muy importante para iniciar. En el caso de María Becerra, ya casi transitando los últimos años de su adolescencia, es cuando se produce su llegada, y una chica de barrio, una familia de clase media, que claro, hoy ya es una estrella a nivel muy importante por Latinoamérica, y parece que no tiene techo.
No, parece que María Becerra no tiene techo. Me parece que voy a ir a la casa, ¿no? A ver al cardiólogo. Sí.
es una buena idea para conocer un poco más.
De paso, ¿no? Para completar la visita. Pues, Cuchi, te agradezco inmensamente que hayas aceptado este lindísimo diálogo.
Mario, el gusto y el placer, lo sabes, es mío, y las veces que necesites me llaman, y trataremos de descifrar estos fenómenos de esta nueva era.
Oh, y los estás descifrando Genialmente. Gracias, Cuchi, que tengas un día magnífico.
Un gran abrazo, todo lo mejor.
Chau, chau. Carlos Cuchi Prat. Él sabe, no solo de María Becerra, o acerca de María Becerra, muchas cosas que tienen que ver con la música popular y la industria, e incluso el destino y sus laberintos, donde imprevistamente surge, por ejemplo, María Becerra. Increíble. ¿Cómo increíble? Absolutamente cierto y real. Muchas gracias. Allá vamos.
Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida.
Los Ángeles Azules y María Becerra.
Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris y de pronto llega con más luces que París. Eres eso de mis días que me abrigan esas noches frías. Tú sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Y ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme.
Es hora de irse, ¿no? Hay un momento en que uno no se puede poner pesado, ¿verdad? Y que la gente carraspee y dice, no. Hemos recorrido la realidad y los sueños, a veces entrelazados, por suerte. Cerramos llave con un tango. Hay una serie de tangos dedicados al turf, a las carreras de caballos, a los burros. Uno de los grandes jockeys, que preferido por la popular durante un largo tiempo, fue el correntino Antunes, el yacaré Antunes. Y merecer un tango, para un jockey, merecer un tango, hay varios. Es definitivamente como honroso, como histórico. De manera que Ángel Vargas, un delicadísimo, refinado y perfecto cantor de tangos, Ángel Vargas, para irnos ya, el yacaré. Chau.
Palermo resplandece de sol, cada pingo en la arena llevará una ilusión. En la cinta los puros alineados están y la voz que largaron da salida a un afán. En el medio del lote conteniendo su acción hay un choque que aguarda con serena atención. Ya se apresta la carga, gritaría infernal, emoción que desborda en un bravo final. Arriba viejo yacaré, explota el grito atronador. Todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer. En el disco ya están túneles, sabe sacar un perdedor. Ganar un premio nacional, muñeca brava y al final, el tope del marcador, siempre es tu meta triunfar. Yacaré, explota el grito atronador. Todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer. En el disco ya están túneles, sabe sacar un perdedor, ganar un premio nacional, muñeca brava y al final, el tope del marcador, siempre es tu meta triunfar.
Tigre tiene todo lo que buscas. Cuando el sol abraza la tierra y las aguas de nuestro delta reflejan un destello mágico, se revela ante nosotros el secreto mejor guardado de la provincia. Tigre, un sitio natural donde la lucha constante entre el agua y la tierra genera una vitalidad especial. Este rincón de maravillas te invita a descubrir un mundo de sabores, a probarte en la aventura, a vivir lo natural. Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Centro Vivir Sin Violencia.
Asistencia a mujeres y personas LGBTI+.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia por motivos de género, llámanos 11 31 77 0386 o 4629 6272. Estamos con vos. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Amigos del Bellas Artes celebra 90 años de apoyo al Museo Nacional de Bellas Artes con una programación de actividades culturales y la publicación de un libro que recorre su historia de colaboración con el museo más importante del país a través de la donación de obras de arte y la realización de diversos proyectos de infraestructura. Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. 90 años transformando aportes privados en patrimonio de todos los argentinos.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. ¿Deseas dejar una huella perdurable en la vida de un joven cercano?
Desde Radio Cultura te brindamos una propuesta única. Encendé la inquietud cultural en tus seres queridos.
Al adquirir uno de nuestros cursos, te obsequiamos otro para que se lo regales a quien elijas.
Sumergite en claves para leer y amar a Borges. Ingresa hoy a nuestra página fmradiocultura.com.ar.
Borges te espera en Radio Cultura. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.